deja de limitar tu vida al ámbito laboral y sal del closet profesional.
Hola, hola, te doy la bienvenida una vez más a este podcast que se llama El Closet Profesional, en el cual cuestionamos desde el amor aquella decisión que muchos tomamos a temprana edad, que fue la elección de una carrera profesional. Hoy me encuentro con una invitada súper especial, ella se llama Ángela Sánchez. Ángela es terapeuta respiratoria con una trayectoria de 13 años en la industria médica. Y nos está acompañando hoy justamente para hablar de esas cositas que de pronto no se hablan en cuanto a todo este tema de la industria como tal. Bienvenida, Ángela, ¿cómo estás?
Hola, Angélica, muy buenos días. Excelente, gracias a Dios. Gracias por la invitación. De verdad, un gusto también compartir este espacio contigo.
Gracias a ti por estar aquí, por venir a compartirnos un poco más de tu vida, de tu profesión y de tu perspectiva de todo lo que sucede en la parte como tal médica. Bueno, Ángela, cuéntanos un poquito así como a grandes rasgos, ¿cómo llegaste al tema de ser terapeuta respiratoria? Porque por lo que hemos venido hablando en otras ocasiones y demás, yo intuyo que tú eres muy feliz con tu profesión, no es como que o sea, hayas salido del closet profesional porque a ti te gusta lo que estudiaste. Cuéntanos un poquito más de cómo fue esta decisión de elegir carrera profesional.
Claro que sí. Bueno, antes de estudiar terapia respiratoria, yo había hecho una carrera técnica, ¿sí? Como auxiliar judicial y en tema de criminalística. Hay algo que también me gusta mucho, es la parte de investigación. Y fue algo que me encantó, que me marcó, digamos así, que mi vida en muchos ámbitos donde me llevó a saber de derecho, a conocer un poco de cómo se rigen las leyes, de cómo estudiar un poco la parte del perfil de las personas criminales también en ese ámbito y de estudiar un poco de psicología, de conocer muchas partes emocionales que te puede llevar a una faceta positiva o negativa en tu vida. Entonces, eso fue una carrera que estudié, pues no la pude como proyectar de la manera que quería, porque en ese momento mi padre me dijo pues que no le gustaba como el enfoque que yo tenía en ese entonces, que era por la parte investigativa. En ese tiempo, pues, estaba el DAS, que era como el ente fuerte acá en Colombia. Y bueno, mi padre me dijo, estudia otra carrera, y pues el tema de salud era algo también que era muy nato, ¿no? Que me llamaba la atención. Entonces fue cuando decidí, tomé la decisión de estudiar terapia respiratoria. Mi hermana ya estaba estudiando enfermería superior. Y llego yo y tomo terapia respiratoria y dije, wow, es un campo muy amplio, que el hecho de respirar es más vital y es algo que si no lo haces, pues ya no eres un ser viviente, pasas a otro plano. Entonces, eso es como lo que me llevó a proyectarme y a enfocarme. Y decía, bueno, hay tanto por hacer en terapia respiratoria. Y fue cuando empecé a estudiarlo. Y uno ve muchas perspectivas, ¿no? Y también lo bonito es ver tanta gente apasionada por eso. Gracias a Dios, pues tuve profesoras muy exigentes en ese campo, pero con un amor incalculable por mí, por trabajar con niños, por trabajar con adultos, por hacer un campo de la terapia respiratoria que fuera un fuerte, que fuéramos conocidos como pilares. Y creo que el punto donde más reconocimiento tuvimos fue acá en el tema de pandemia.
Totalmente, totalmente. El tema de la pandemia yo creo que hizo que todos nos diéramos cuenta de la importancia que tienen los terapeutas respiratorios, ¿no?
Así es. Sí, porque pues antes éramos una profesión muy más, sí, más acompañamiento, pero porque siempre manejamos todo en base con el médico, ¿no? Somos los que estamos en primera mano asistiendo en una intubación, ¿sí? En poderle poner un tubo a una persona para que pueda respirar, conectarlo a un equipo que es un ventilador mecánico, que es lo que manejamos también. Entonces, eso nos lleva a muchas prioridades y a muchas responsabilidades, ¿no? Como entes primordiales en salvar vidas, ¿no? Porque ese es como el punto fuerte de yo qué estoy haciendo por esta persona, porque cualquier error lo puede llevar a que quede mal, ¿sí? Y a que por lo menos un bebé que nace asfixiado, que no puede respirar, necesita de un soporte, necesita de nosotros para darle ese soplo de vida, ¿no? De que quede bien y que es cuestión de segundos o de minutos, menos de, mejor, menos de un minuto, digámoslo así, porque entre más tiempo corra es peor, porque el daño cerebral es grande, ¿sí? Y es algo complejo que no se ve, porque como te digo, estábamos muy guardados en terapia respiratoria, una profesión más, pero no, era como la importancia del reconocimiento, o más como reconocimiento es del el pilar que somos, ¿sí?
Total.
Porque créeme que una persona te pueden cambiar un corazón, ¿sí? Pero mira a ver cuántas personas han sobrevivido a un cambio de pulmón. Hoy en día hay un
Exacto.
corazón artificial, ¿sí? Hay corazones artificiales, te cambian válvulas, te cambian muchas cosas, ¿sí? Pero ¿quién reemplaza un pulmón? Están como intentando hacer ese proceso, ¿sí? De poder cambiar, hacer un trasplante pulmonar, porque yo sé que ya hay pacientes que se han logrado hacer, pero ¿qué tan complejo es?
Total, de acuerdo. Y lo que tú decías es el soplo de vida. O sea, al final nosotros cuando llegamos, inhalamos por primera vez y cuando nos vamos, cuando desencarnamos, es nuestra última exhalación, ¿no? Y en el entremedio, ¿no? De la vida es como que necesitamos estar en esa dinámica de inhalar, exhalar todo el tiempo para que todo nuestro cuerpo pueda funcionar bien. Entonces me causaba mucha curiosidad. En algún momento tomé un curso de primeros auxilios y yo pensaba que el signo vital más importante era el pulso. Entonces la persona pues que dirigía el curso nos dijo, no, no es el pulso, es la respiración. Y yo, wow, qué increíble, porque pensaba que siempre, no sé, que no tenía que tomar el pulso y demás. No, 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 o sea, la persona puede no tener pulso o no tenerlo fuerte, pero si está respirando, está viva. Y dije como qué importante es en verdad la respiración, ¿no?
Sí, total, es un pilar grandísimo. Lastimosamente, con el pasar de los años no somos conscientes. Lastimosamente el tema de parecemos ya como robots, digámoslo así, viviendo. O sea, comemos en la vida acelerada, pero no nos detenemos a hacer una pausa ni siquiera a veces para comer. Yo sí soy una de las personas que tengo mi horario. Sí, mis hábitos en ese sentido de comida, se los agradezco a mis abuelos porque fueron un poco cansones en eso. Y a mi familia de que te sientas a desayunar y a desayunar. Sí, en ese tiempo no había tanta tecnología. Pues era como el espacio de decir, oye, es tu espacio, saborea tu comida, degusta tu comida y siéntete a ese rato de meditación con la comida. Sí. Entonces yo decía, wow. Es lastimosamente esos espacios se han perdido y la alimentación hoy en día no alimenta, no nutre el cuerpo.
Total.
Porque estamos en el control, piloto automático de que todo es ya y no disfrutamos, no nos sentamos a respirar, sabiendo que con respirar podemos controlar ansiedad, podemos manejar una depresión, un momento de rabia, ¿sí? De controlar un impulso. De poder manejar hasta un dolor también. Entonces uno dice, o sea, son tantas cosas que nos apoya la respiración que uno no está consciente de ello y no es consciente de cómo puedes tú activar muchas cosas en tu cuerpo para ayudarte a sanar. O sea, tenemos las herramientas completas donde el cuerpo te avisa, te informa, oye, hey, préstame atención. ¿Sí? Y a veces dejamos pasar el tiempo y no le prestamos atención y es más fácil ir a conseguir una pastilla para dopar la situación o poner una curita.
De acuerdo, de acuerdo. Así es muy importante y muy alineado a lo que tú mencionabas. También se ha impuesto mucho el mindfulness y el mindful eating, que es la atención plena al comer, justamente, ¿no? Y para evitar también, pues, el tema de tragar aire por la boca, que también nos puede llegar a enfermar. Ángela, cuéntanos algo. Tú hablabas de que las personas con las que tú estudiaste eran personas muy apasionadas por su profesión. ¿Sientes que esto es algo que se podría generalizar en el ámbito médico? Es decir, ¿tú sientes que todas las personas que estudian medicina son apasionadas por ello o no? ¿O cómo lo ves tú? ¿O cómo se vive más bien?
No, mira, yo he tenido la oportunidad de trabajar en varios escenarios, ¿no? Desde urgencias, hospitalización y cuidado intensivo. Y están en diferentes instituciones, desde públicas hasta privadas. Y lastimosamente veo una gente muy frustrada, ¿sí? Muy frustrada en el sentido de que si tú estudias algo en el tema de salud, yo creo que la clave primordial está en servir, en amar, servir al otro. Porque muchas veces se van por el ámbito de dinero. Y lastimosamente, mal pagos somos nosotros, ¿sí? No se reconoce el valor. ¿Cuánto inyectas tú al estudiar una carrera, hacer una maestría, y cuánto te reconoce hoy en día una institución, sí, por tú lo que estás haciendo? ¿En cuántos años tú vas a recuperar el dinero si lo sacaste a crédito, si lo sacaste de contado? Entonces, muchas veces las personas llegan a ese punto donde dicen, ¿yo para qué estudié esto? Sí, entonces, porque créeme, yo he hablado con muchas personas desde personas especializadas, desde médicos, desde auxiliares de enfermería, y dicen, Ángela, o sea, qué triste que hay personas que hoy en día siguen trabajando y ya cumplieron su tiempo de pago, su tiempo de pensión, y continúan trabajando porque no tienen una casa propia, no tienen un tema donde digan, ya me jubilo y voy a disfrutar de mi pensión. ¿Sí? Porque muchas veces no tienen los recursos o siguen pagando deudas.
Claro.
Ese es el diario vivir que se ve. Y a veces eso no se sale a la luz pública porque pues la gente se acostumbra, digámoslo así, que el llevarnos a esa zona de confort, ¿no? Entonces me conformé o bueno, a veces trabajan en dos o tres lados para lograr tener como ese estilo de vida. Pero no es vida, la vida se va y se acaba y tú sientes que después no hiciste nada y se le pierde ese amor al servicio. Ya no sirves con esa pasión. Muchos estaban ahí porque dicen, es que yo estudié esto porque mi papá me lo dijo, porque es que mi padre es cardiólogo, porque es que mi padre es neumólogo, porque es que mi padre quiso que estudiara, pero a mí no me gusta. Y eso se ve, ¿sí? Y se siente en la forma en que tú tratas a una persona, a un paciente que es la persona más vulnerable, que la persona que llega ahí lleno de emociones encontradas, lleno de frustración, de rabia, de impotencia, de ver que está con dolor, de ver tantas situaciones, porque es una persona que tiene un mundo complejo, ¿sí? De muchas situaciones negativas que le están ocurriendo en ese momento, y que tú, en lugar de apoyarlo, de ser un pilar de ayudarlo a salir de esa situación, llegas de una mala actitud, te da fastidio llegar a trabajar, te da fastidio llegar a atender a ese paciente. Y llega el momento donde tú le pones esa barrera y, ay, sí, no, 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 mire, tómese esto, ta, 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 y ya. Sí, entonces uno dice, ¿en qué momento se pierde el servicio? ¿Tú realmente amabas lo que estabas haciendo o lo estudiaste como por salir del paso y por tener un título profesional? ¿Sí? Y eso yo he hablado con muchas personas en diferentes ámbitos y yo decía, o sea, qué triste. Y en algún momento yo me confronté porque yo dije, por cosas negativas que viví en ciertas clínicas, yo decía, yo estudié esto para que me griten, para que me maltraten, para que me traten como si yo fuera quién sabe qué. Porque otra persona tiene un título más elevado que yo. Entonces, yo decía, ¿a qué punto? O sea, me voy a dejar yo influenciar por eso. ¿A qué punto yo voy a dejar de creer y de amar lo que yo hice? O por lo que yo estoy acá. Entonces, yo seguía siempre brindándole lo mejor a mis pacientes y veía su evolución, veía realmente su. Para mí, que una persona, verla que mejoró, que logró salir de la clínica, que vivió después de pasar un proceso complejo donde estuvo más allá que acá, donde ellos dicen es que vi el túnel, es que vi, mejor dicho, yo estaba allá, era terrible. O a veces decir ellos, hay algo que me marcó mucho, que lo escuché de varios pacientes, me decían, Ángela, es triste ver cómo uno escucha esas voces, porque lo último que se pierde de una persona estando en una unidad de cuidado intensivo es el oído. Y dijo, qué triste es escuchar al personal del área de la salud que se supone que sirven para salvar vidas hablando cosas feas.
Wow.
Entonces yo decía, Dios mío, no, o sea, cambia eso. Dijo, sí, es que se expresaban tan feo, Ángela, en ese momento que no estaba más allá. Y yo, tranquilos, porque créeme, eso queda acá grabado.
Claro, queda como programaciones muchas veces. Wow,
Ok,
qué fuerte.
sí, es fuerte.
Y bueno, interesante todo lo que comentas, porque justamente creo que una de las carreras aquí en Colombia más costosas, y no sé, tal vez en otras partes del mundo también, es medicina. Y curiosamente, lo que tú comentabas, ¿no? Muchas veces la gente no lo estudia porque quiere, sino por tener el título y por tener el dinero. Entonces también hacen una especialización y demás, pero cuando van a ejercer, entonces les falta este otro componente importante que es el servicio, que además creo que en este tipo de profesiones es vital porque es una profesión altamente vocacional. Entonces es un tema muy importante. Cuéntanos, ¿cómo, qué pensaste tú cuando llegaste ya como tal, propiamente a ejercer tu carrera profesional y te diste cuenta de esta realidad que había en, digamos, que en clínicas, en hospitales, trabajando con otros de tus compañeros y demás? ¿Cómo fue ese, no sé, ese aterrizaje en ese mundo laboral?
Bueno, pues fue algo muy bonito, ¿no? Yo empecé, mi vida laboral empezó en un hospital público. En un hospital público donde tú trabajas con el habitante de calle.
Wow.
Para mí fue una escuela grande, donde yo decía, wow, o sea, no he sido una mujer de pronto que de pronto quisquillosa a veces, porque uno ve gente que es muy asquienta trabajando en el sector salud, ¿sí? Hablándolo en esos términos como son. Sí, que le da asco todo, que eso. Entonces yo digo, oye, yo creo que estás en el lugar equivocado. ¿Sí? Entonces, yo no, porque de pronto sí algunas cosas sí, pues, me salía, algunos procedimientos sí me salía, porque pues no toleraba un poco el olor. Pero fui como el servicio, el hecho de, oye, ayuda, porque no sabes en qué momento tú o tu familiar puedes estar en esa condición. No, y hay algo que lo aprendí también por parte de mis abuelos y era ayudar a los más necesitados. Mira, eso es algo que lo aprendí con ellos. Sí, es de servir, servir. Y para mí esa palabra nunca se me olvida. Da lo mejor de ti. Obviamente había momentos donde uno también se cargaba, ¿sí? Y uno también chocaba con la persona que fuera entre el mismo colegaje o entre las otras las personas del área de la salud. Chocaba porque a veces no hacían cosas que bien como se deberían de hacer, ¿sí? Entonces llega un momento donde uno dice, por Dios, o sea, a mí lo que me interesa es que el paciente salga bien, ¿sí? Entonces yo decía, yo a lo mejor trataba de estar pendiente de que esto, de que lo otro, de correr a los procedimientos que tocaba correrle, porque siento que ese es el pilar de nosotros, o sea, el pilar es, tú estás funcionando para salvar una vida, tú estás, de ti depende un soplo de vida. Obviamente es pilas, ayuda, ¿sí? Porque a veces es frustrante cuando se te va una persona o se te va una vida y tú dices, ¿por qué no se pudo hacer más? Sí, o sea, ¿por qué no pudimos hacer algo más?
Total. ¿Y cómo fue para ti esa experiencia de la primera vez que viste que una persona falleció cerca de ti o bueno, no sé, de
Pues
pronto en medio de un procedimiento en el que tú estabas?
es duro, ¿no? O sea, yo he sido de las personas que he llorado con los pacientes, he llorado con un familiar, porque soy sensible. Sea, mi grado de sensibilidad no se ha perdido, a pesar de demostrarse una mujer fuerte, de que a veces mi expresión más no verbal es un poco más marcada, pero sí he llorado, o sea, he llorado porque da rabia, da impotencia. A veces ver que de pronto se pudo haber hecho algo más, o a veces uno se pregunta en qué fallamos más, ¿sí? Porque el tema es trabajar en equipo, que a veces en esas áreas es muy complejo, porque hay rivalidades, porque hay de todo, porque cada uno quiere tener la razón, porque a veces no todos los protocolos se cumplen, a veces muchas veces como se debería hacer, ¿no? Entonces poner a muchas cabezas de acuerdo es complejo, ¿no? Pero siento que sí, el choque es fuerte. El choque es fuerte porque porque uno dice, ay, qué impotencia, qué rabia. O sea, salen muchos sentimientos a flote, ¿no? Muchas emociones, pensaría yo más, que uno se cuestiona, ¿sí?
Claro. Wow.
Pero es complejo.
Fuerte. ¿Pero tú sientes que ese tema de sensibilidad se va perdiendo con los años para algunas personas?
Sí, mira que sí lo he visto, porque la gente se vuelve más como robótico, o sea, hago todo esto y ya es mi día a día, ¿sí? Entonces ya la gente se acostumbra y la gente se le nota el cansancio. Se le nota el cansancio porque lastimosamente los horarios que nosotros manejamos no dormimos bien.
Claro.
Solo duermen relativamente bien los que están trabajando en jornadas de 6 horas en el día, porque llegan a la noche a descansar, ¿sí? Pero el resto de pronto que estamos en horarios de noche, ¿sí? O los que trabajan en 2 lados o hasta 3 lados, porque he conocido personas que trabajan en 3 lados, porque pues tienen compromisos económicos altos, tienen endeudamientos de mil cosas o por darse en la vida que han querido, ¿sí? Entonces el estilo de vida es costoso, pero yo digo, o sea, ¿cómo tú sacrificas tu salud por un estilo de vida de esa manera? Eso no es vida, ¿sí? Porque, como te digo, entonces, claro, tú llegas agotado, sí, cansado, sin dormir, pues te vas a cargar y te vas a estrellar con la humanidad. ¿Y con quién te estrellas? Con el mismo compañero, con el mismo paciente. Que el paciente a veces, porque hay pacientes que a veces también son complejos y pues toca saberlos llevar. Pero pues va a haber un choque, ¿sí?
De acuerdo. Y esto que tú mencionas me parece muy interesante porque creo que a veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida como pacientes que el que nos atiende en la parte médica es un humano. Entonces, que también se cansa, que también necesita dormir bien, que de pronto no ha comido. Entonces es como, wow, es muy denso porque muchas veces juzgamos y criticamos como, ay, no me atendieron bien ni nada de esto, pero tampoco sabemos cuál es la historia que tiene esta persona detrás, ¿no? Y yo me incluyo ahí porque pues yo he sido de esas pacientes que a veces cuando no me atienden bien, yo, digamos, lo digo, ¿no? Y sobre todo en algunas situaciones con mi mamá ha sido complicado el tema y me molesta mucho como no recibir esa atención, pero también digo, wow, es que también son humanos y siento que no es un tema propiamente de los profesionales de la salud. Siento que esto está mucho más alineado es con el sistema de salud. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, total. Lastimosamente el sistema de salud, o sea, no es un sistema de salud que sea óptimo, ¿sí? Para brindar la calidad de vida de una persona. Porque es que estamos trabajando 24/7, ¿sí? Entonces, muchas veces te llevan a que tienes que trabajar más horas, que debes trabajar en 2 o 3 lados y la gente busca, revoltea. O sea, yo conozco personas que trabajan así y yo decía, yo no puedo. No he podido, máximo he tenido como dos, digamos así, que dos trabajos al tiempo, pero han sido trabajos más, en uno no me cargo tanto como con el otro, ¿sí? Porque en uno cumplo horario, el otro lo organizo mi horario de acuerdo a los pacientes, ¿sí? Pero no he podido porque es que se corre, corre, eso no es vida, la gente termina enferma. ¿Sí?
Paradójicamente.
Terminan enfermos. Y entonces llega un momento donde, no, Ángela, o sea, yo ya no quiero seguir haciendo esto, ya me cansa esto, ya no quiero, porque así lo han manifestado cuando yo me siento con ellos. No hay ese privilegio de poder compartir con tu familia. Entonces el sistema de salud te esclaviza a unas horas. ¿Dónde está el tipo de vida saludable? ¿Dónde está lo que habla mucho? Se habla mucho en talento humano y, mejor dicho, son pilares muy bonitos escritos. Pero dime si en una institución privada o pública se cumplen ciertas cosas. ¿Sí? No tenemos días, a veces en muchos lugares se supone que el Día de la Familia es un día que lo deben dar y muchas instituciones no lo dan. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde queda el ser humano que está ahí detrás de esas cuatro paredes con sobrecarga, con mucha saturación de pacientes, porque lastimosamente pasa eso también. ¿Cuántos pacientes te toca atender a ti? El área de terapia respiratoria me toca solo, igual que la parte médica. A veces el médico tiene apoyo porque tiene residentes, tiene, sí, pero el área de terapia respiratoria es un área donde te tienes. Tú llegas a atender 20 pacientes tú solo en una jornada, bien sea de 6 horas o de 12 horas, y hasta más de 20 pacientes. Entonces, ¿en dónde queda el servicio con calidad humana y el servicio de hacer las cosas bien, no a la carrera?
De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Creo que también se ve muy reflejado en el área de salud mental, ¿no?
Es complejo.
Wow. Bueno, pero cuéntanos un poquito cómo haces tú para mezclar, porque me lo has comentado en otras ocasiones, este tema de lo alternativo con lo convencional cuando se trata de la parte médica o de salud.
Bueno, para mí, yo hice un diplomado en la Universidad del Rosario sobre terapia alternativa hace ya más de 3 años, 4 años ya. Y lo quise hacer porque a mí siempre el tema de las plantas, el tema de la curación natural, lo aprendí de mi abuela y de mi madre. Entonces, oye, mi papá también, ¿no? Porque era, bueno, te duele el estómago, tómate, hazte una agüita, una infusión de tal planta. Entonces fue algo muy bonito y yo le digo que lo doy gracias a Dios porque me crié en ese ámbito de tener un patio en la casa donde habían plantas, donde se había como ese cultivo de plantas que eran medicinales y cosas así. Entonces yo decía, qué bonito porque más allá de las plantas antes, sin tanta ciencia y avance médico, la gente cómo se curaba. ¿Sí? Entonces es algo que volver a sentir y volver a lo anterior te va a llevar a muchas cosas positivas también, porque lo dejamos de lado, lo olvidamos. Entonces, ¿cómo lo empecé yo a mezclar? Cuando yo conocí, llegó a mi vida una empresa que se llama Juice, ¿sí? Que son productos de aromaterapia y que llevan salud y bienestar, ¿sí? Yo dije, wow, qué bonito, porque siento que llegó en tema de pandemia, preciso los conocí por una colega. Entonces, en temas de pandemia, yo decía, hay algo más que se puede hacer. Tema de utilizar terapias alternativas, y eso lo he hecho más por fuera de instituciones. A veces en las instituciones le he brindado a los mismos colegas, a los mismos compañeros de trabajo, porque se han visto afectados, ¿sí? Entonces me dicen, no, y pues allá no cargamos todo el tiempo una pastilla para tomar, ¿sí? Entonces yo le digo, mira, aplícate esto. Y cuando veo su reacción, veo que gracias porque me mejoró el dolor de cabeza, me quitó esto, me ayudó para este resfriado, para esta alergia. Entonces uno dice, qué bonito. Sí, qué bonito, porque hay algo más que es complemento, ¿no? No solo cerrarnos a las puertas de que esto es, porque lastimosamente las pastillas sí te calman el dolor por unas horas, pero vuelve otra vez. Y también el hecho de llegar a encontrar la raíz. No, yo soy muy preguntona un poco y me gusta cuando la gente se abre y me cuenta toda su historia, porque ahí me da un punto a favor, y es de saber en qué le puedo yo servir y desde dónde viene su raíz del problema. Entonces, cosa que a veces se pierde en la parte médica, por lo que te digo, las consultas son de 10, 15 minutos y chao. Unas preguntas que el médico le hace cuando una persona como paciente se puede expresar, ¿sí? Para darle pistas al médico
De
en
acuerdo.
cómo poderlo ayudar.
Wow. ¿Y hacia dónde crees que vamos con todo este tema de sistema de salud, como lo hemos estado viendo, con todo lo que evidenció también el COVID, ¿no? En la pandemia nos dimos cuenta también de muchas problemáticas que de pronto se venían como tapando un poquito, salieron a relucir muchos temas de salud mental y demás. Entonces, ¿cómo hacia dónde crees que comienza o que debería ir o hacia dónde va la industria de la salud?
Para mí el tema importante es ser conscientes, el despertar de conciencia. Lastimosamente no somos conscientes de muchas cosas, ¿sí? Como te decía, la realidad. Y la realidad nos llevó a confrontarnos en ese tiempo de estar 24/7 por el tema de pandemia, que a algunos les sirvió porque no sabían hasta de cómo estaban conviviendo ni cuáles eran las problemáticas que habían en su familia, ¿sí? Ni sabían de muchos problemas de enfermedad que tenía el uno del otro, ¿Sí? Entonces el tema es, bueno, busquemos más alternativas. No solamente quedarnos en el pilar de que es que es, esto es lo único que sirve porque está escrito, porque es un fármaco que sirve de analgesia, porque nos sirve, porque nos va a quitar en tanto tiempo el malestar, ¿sí? Y a no depender, porque lastimosamente las pastillas nos llevan a depender. Y es ponerle dependencia al cuerpo, ¿sí? Entonces el cuerpo cada vez yo lo voy alimentando más con tanta pastilla, y lo que hago es que me intoxica y mi hígado se carga. Y ya no estoy solucionando, tratando, entre comillas, de solucionar un problema, sino que estoy agrandando más problemas y estoy enfermando otros órganos. Entonces siento que el hecho de ser conscientes y decir, bueno, esta situación me está pasando, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué debo manejar en mi comportamiento a nivel emocional que me está desencadenando esta cefalea, me está desencadenando este dolor abdominal, sí? Ese problema gástrico, porque hay algo muy bonito y es que el cerebro está muy conectado con nuestro intestino y uno cree que no. Entonces, ¿cómo está tu intestino? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que estás ingiriendo? Lo que estás ingiriendo, lo que estás comiendo, ¿te está favoreciendo todo, está alimentando todos tus órganos o realmente no lo estás alimentando bien? Entonces siento que desde ahí, desde crear hábitos, creo que harían que muchas personas no recurrieran ni se incapacitaran tanto para estar acudiendo a un sistema de salud todo el tiempo. Porque nosotros tenemos, el cuerpo mismo nos avisa, el cuerpo mismo nos lleva a dar respuestas a todas nuestras preguntas, ¿sí? Que a veces el médico no la da y la gente dice, yo no quiero ir al médico, yo no quiero ir porque siempre me dan lo mismo. Y es verdad, es una realidad. Siempre me dan lo mismo, Ángela. O sea, ¿cómo pretenden curarme si yo cada día me siento peor y siempre me dan lo mismo? Ibuprofeno o acetaminofeno. Entonces, es el hecho de decirle al médico, oye, así te digan, ahí está usted con sus plantas o con sus hierbas, no me interesa. ¿Por qué? Porque créeme que he visto más calidad de vida y de personas felices llevando una vida a pesar de su patología de una manera más saludable, más en armonía, ¿sí? Que no personas frustradas, porque créeme que una persona enferma se le nota su frustración, se le nota su rabia, se le nota el hecho de estar así, de tener esa impotencia de ver que dicen, yo estoy pagando un servicio de salud, pero no me están dando una solución. Entonces, ¿por qué no nos abrimos a ese campo? Yo sé que hay muchos paquetes complementarios hoy en día que ofrecen terapias alternativas y lo están haciendo, ¿sí? Una prepagada ofrece muchas cosas más alternativas, pero ¿por qué no incursionamos esto y nos permitimos también brindarle a toda la, no solamente a los que paguen, sino a toda la comunidad, algo más adicional, que se pueda trabajar la patología desde su base, ¿sí? No desde un concepto médico solamente de que es esto lo que está estipulado como tratamiento porque está escrito, sino ir más allá. Porque para mí, yo creo que el ver una persona feliz, para mí eso me cambia mucho, de ver una persona cómo llegó su proceso, de que llegó muy mal, que estaba más allá que acá, y ver cómo evolucionó, cómo mejoró. Yo a veces hasta las aplico los aceites y yo, bueno, no pasa nada porque le estoy ayudando. Y me dicen, ay, gracias, me ayudaste, me lograste llevar como esta estadía más llevadera. Porque no es fácil estar encerrado en cuatro paredes cuando tú no eres, tú te ves como un ave ahí enjaulado en ese momento de una persona que está tanto tiempo en una hospitalización. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no nos abrimos? No nos abrimos a poder hacer más por las personas. ¿Sí? Que sea un servicio realmente de calidad. ¿Sí? No solamente decir es que yo tengo la última palabra porque soy el médico, el especialista. No. O sea, hay muchas cosas hoy en día que nos brindan una mejor calidad de vida, tanto para nosotros como trabajadores, como para las personas también.
Así es, porque sí, porque no nos abrimos en el sentido también de esto que se llama, o que yo he llamado el closet profesional, que es eso, ¿no? El pensar que de pronto la salud y el bienestar está solo ligado a un tema de pastillas y ansiolíticos y demás que de pronto nos ayuden a mantener o a calmar algunos síntomas, pero pues que al final De pronto no están tratando el tema de raíz y más bien como lo que tú dices, tal vez están es agrandando el problema por otros órganos que se comienzan a ver afectados. Entonces, me gusta mucho este episodio, me gustó mucho este episodio justamente por eso, porque creo que no es salir del closet profesional, Ángela Sánchez, sino es un tema de el closet profesional que existe en el ámbito médico, en el sistema de salud, ¿no? El tema de poder salir de ahí. Es como que pueden haber muchos profesionales en salud que aman su carrera, que estudiaron por amor a ayudar a los demás, que lo hacen desde el servicio, pero que el sistema de salud hace que a veces se vayan como cansando mucho de esta profesión porque pues no les dan horarios que sean sostenibles en el tiempo, no les dan buena calidad de vida o un estilo de vida y no son bien pagos. Así que es como un tema y un llamado a salgamos de este closet, es decir, hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y hay muchas alternativas como las que estabas mencionando ahorita para tener buena salud. Y no sé, de pronto, un poquito como parafraseando un poquito lo que comentaste, el tema de los hábitos, súper fundamental, porque a veces como que creemos que el doctor nos va a curar todo. Y nos volvemos, o sea, así como que no nos hacemos responsables de nuestra vida y de nuestro bienestar, ¿no?
Sí, total. Yo soy muy partidaria en que las personas creen conciencia, uno, en prestarle atención a su cuerpo. El cuerpo siempre avisa, siempre te va a avisar, siempre te va a avisar y te va a decir, hey, préstame atención en esto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no tomamos el hábito de hacernos una rutina así sea cada año? Yo les digo a las personas, Ángela, es que yo no hace muchos años no venía al médico. Y pagas prepagada, pagas plan complementario o la empresa te paga, ¿sí? Entonces yo digo, tanta plata que inyectas tú al sector salud y no tienes tiempo para sacarte aunque sea un chequeo general un año. Y esto te venía molestando hacía 3 o 4 años y hoy en día hasta que se detonó todo y se desencadenó una cantidad de situaciones, te vienes a dar cuenta que un médico de pronto te puede decir, ya no hay nada más que hacer. Entonces, a ese punto voy, porque yo no puedo hablar de mi incoherencia, porque gracias a Dios en los 13 años, desde que empecé a estudiar esa carrera, cada año me hago un chequeo médico, de todo. Soy súper exigente en esa área, porque digo, claro, es que es mi cuerpo, es mi salud, es mi vida. Y sí, y si veo que hay algo que está fallando, que debo de prestar atención, listo, lo cambio, pero está, es algo que se puede hacer en el momento, ¿sí? No esperar a que pase mucho tiempo y digan, Dios mío, mira todo eso, ahorita tengo que tomarme una cantidad de pastillas, ahorita tengo una cantidad de cosas que hacer, ahora intento cambiar unos hábitos y me cuesta, ¿sí? Entonces, es eso. Yo le digo a la gente, seamos conscientes, créeme que no hay nada más bonito que tener amor propio por tu cuerpo, por saber que eso hace parte de tu maquinaria. Es que si tú con salud puedes hacer muchas cosas, pero flaquea tu salud y por más dinero que tengas, por más cosas que haces muchas veces, créeme que el dinero no compra la salud. El dinero no compra la salud. Muchas veces, mira, puedes ir hasta otros países con más tecnología, puedes hacer muchas cosas porque viví situaciones donde pacientes hicieron eso en algún momento, donde se llevaron a sus hijos para buscar un salvavidas, ¿sí? Pero muchas veces no lo lograron. Sí, entonces uno dice, mira, el dinero no cambia. Un problema de salud ya crónico, en fase terminal, muy difícil, ¿sí? Porque no se detectó a tiempo. Entonces, claro, yo digo, listo, ¿de qué te sirve a ti trabajar mucho, tener mucho dinero, pero tu salud la estás descuidando? Entonces es el punto donde uno dice, bueno, debo tener algo equilibrado en mi vida, buscar ese equilibrio, ¿sí? Que no es fácil porque todos pasamos por situaciones. Sí, pero es confrontarnos y decir, bueno, ¿qué hábito debo cambiar?
De
Sí.
acuerdo. Importante eso. Súper. Bueno, mi querida Ángela, para ir finalizando este episodio, te voy a hacer unas preguntas. La primera de ellas es si pudieras ir a cenar con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería y por qué?
Bueno. Yo creo que con alguien vivo en este momento, que algo que sí he soñado muchísimo es poder tener, sentarme con John Maxwell. Sea, siempre he tratado de rodearme de personas que por su trayectoria de vida y por su edad, su adultez y todo, siempre su sabiduría es innata, ¿sí? Es algo que me encanta y yo creo que él es el que me ha llevado a ese despertar de lograr dejar legado, ¿sí? De lograr hacer muchas cosas por la humanidad, porque yo creo que nosotros tenemos que cumplir un propósito. Y lastimosamente muchos propósitos se pierden cuando te dejas consumir por un sistema. Y ese sistema es el que nos está llevando a catapultar muchos dones y talentos que todas las personas tenemos. ¿Sí? Y que cuando tú te sales de esa jaula y tratas de salirte, dices, wow, ya soy libre, respiro mejor, estoy haciendo algo de agregar valor a la humanidad. Y para mí siento que el poderlo sentarme con él y tener una plática de todo, pues para mí eso es algo increíble, increíble
Sí.
porque es un pilar.
Wow, qué increíble, qué bonito. ¿Qué libro le recomendarías a las personas que nos están escuchando en este momento relacionado a todo lo que hemos estado hablando en este episodio?
Hay un libro que para mí ha sido pilar en todo eso y lo he aplicado con mis pacientes y es de Luisa Hay, Sana tu cuerpo. ¿Sí?
Sana tu cuerpo.
Sana tu cuerpo. Para mí es algo, es un libro que te da muchas herramientas. ¿Sí? Donde dice cómo cada órgano se puede afectar por un mal manejo de una emoción, por un mal manejo de un hábito. Entonces siento que es lo que nos conecta a que sí se pueden cambiar hábitos, sí se puede mejorar la salud y sí podemos nosotros mismos sanar. Entonces, no depender de una parte médica o de una pastilla. Obviamente, yo siempre le digo a la gente, ponle tu dosis de fe al 1000%. ¿Sí? Porque en 13 años he visto tantos milagros que eso fue lo que me llevó a todavía emocionar y apasionarme más por buscar qué más hacer por el otro, saliéndome de lo convencional, de lo tradicional, cuando yo sé que hay pastillas y hay tratamientos que afectan otros órganos.
Wow, claro. Qué lindo. Súper. Entonces, sana tu cuerpo de Luis Hay. Perfecto. Bueno, ¿qué crees? Esta pregunta de pronto ya la escuchaste en otro episodio, varios la han escuchado, pero ¿qué crees que le diría, que te diría Ángela de 7 años si entrara corriendo por esa puerta a abrazarte y a decirle algo a la Ángela que eres hoy?
No, pues yo creo que sigue tu propósito de vida.
Ok.
Ese camino de libertad, siento que hay algo que en algún momento me confrontó mucho y yo decía, ¿quién te cortó tus alas? ¿Quién te corta las alas? Porque lastimosamente en situaciones hay jefes que creen que por tener un cargo alto, pueden seguir dañando a la gente cuando están frustrados por sus mismas situaciones. Y muchas veces las mismas personas, las mismas empresas se encargan de cortar sus alas a sus trabajadores. Y viví situaciones donde yo decía, ¿por qué tratan a estudiantes de esa manera? ¿Por qué maltratan a un profesional que hasta ahorita está iniciando, diciéndole que no sirve para esto y que se equivocó de profesión? Viví cosas fuertes que yo decía, yo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Sí? Entonces, para mí el hecho de esa Ángela, esa niña, siento que la pandemia y lo que estoy viendo ahorita ha sido como el motor donde más alas me ha dado. Sí, el tener la oportunidad de haber compartido con Spencer Hofmann y con John Maxwell, yo creo que para mí han sido dos pilares grandes que me han llevado a no permitas que nadie te corte tus alas. Sigue tu vuelo y cumple tu propósito, porque el propósito de todo ser humano es dejar valor, agregar valor a las demás personas y ayudar a otros a que salgan. ¿Sí? Y es como que sigue tu vuelo, o sea, yo te he mostrado el camino, No dejes y no pares nunca de soñar. Siento que ese ha sido como mi punto de inyección todo el tiempo, ¿no? De sigue tu camino, es tu propósito. Y eso, y mira que las personas van llegando, las personas que he tenido la oportunidad de conocer desde comunidades indígenas, desde muchas culturas y de otros países, tienes un llamado de sanación. Entonces mira cómo es el punto donde sigue. O sea, vas bien, obviamente sigue avanzando, que ese es como un pilar que te va abriendo más puertas.
Súper. Bien, y ya para finalizar, ¿qué le dirías a las personas? Este mensaje va dirigido a las personas que sienten que no están satisfechas con su profesión o con, pues en el ámbito laboral, ¿no? Con la, sí, lo que están ejerciendo en este momento. Entonces, cuéntanos qué les dirías tú a ellos que se sienten frustrados, que sienten que no hay salida, que no hay otra manera, pero que tienen miedo de salir de ese closet profesional.
No, pues para mí que primero encuentren su propósito, su ikigai. Para mí yo creo que Jus también me llevó a ese propósito. Sí, la empresa de Jus me llevó a reencontrarme con ese propósito, que lo había dejado como allá en ese closecito, como tú dices, allá en un baulito guardado. Sí, porque a veces no nos atrevemos a hacer cosas diferentes por miedo. Porque creemos que no vamos a ser capaces. Entonces yo le digo a las personas, no dejen que sus talentos queden enterrados en cuatro paredes a lo largo de su trayectoria, porque buscar una pensión a veces no es tan significativo como haber hecho algo grande por ti, por tu bienestar, por tu familia y por haber tenido una comunidad grande que diga, wow. Ella fue la que rompió esos patrones y de mi familia y logró hacer algo diferente. Logró mostrarme un camino donde mis dones y talentos salieron a flote. Gente que pinta, gente que es artista, gente que puede ayudar, ¿sí? Escribir un libro, que es algo también que lo había dejado también guardado. Y yo decía, para mí, escribir todas mis chocoaventuras, como las llamo yo, porque en algún momento fue momentos donde uno recibe, sí, rabia, mole, sí, esas emociones encontradas, pero que con el tiempo sabes que Dios te va mostrando el camino, ¿sí? Entonces que no dejen morir, que no se mueran en vida. Para mí el tema es eso, no morirse en vida, porque he tenido la oportunidad de estar con pacientes profesionales también, como para pacientes que no han tenido la oportunidad de tener una carrera profesional, pero que siempre me dijeron, Ángela, yo quise haber hecho esto en tiempos anteriores. Yo quise haber hecho esto, ¿sí? Entonces yo decía, Dios mío, mira cuánta gente que después de que están en un lecho más allá que acá, dicen, yo debería haber hecho eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué a veces el miedo nos lleva a no arriesgarnos? Entonces, es el tema de que cada uno se siente, que se conecte un poco con su ser. Sí, con ese ser interior, con esa voz que no escucha a nadie más, ¿sí? No escuche porque a veces estamos con tanto ruido alrededor que nos desvía de tu propósito, que te corta las alas, que te llevan por esto, pero tú no lo estás haciendo y no eres feliz, porque la persona que es feliz se le nota. Si la persona que es feliz llevando un proceso de transformación a otro, se nota, ¿sí? Se te abren más puertas, tú te ves libre, te ves liberado de tantas complejos y cosas y salen a flote dones y talentos que tú creías que estaban muertos. Entonces, ese es mi llamado.
Ok, wow, qué lindo, no dejen que les corten las alas. Y pues lo que tú dices que me encanta, y que de hecho también lo mencionaba Bronnie Ware en su libro, ¿no? Los cinco arrepentimientos de las personas antes de morirse. Y qué bonito que tú lo traigas acá a este episodio, porque yo creo que de las personas que más cercanía tienen con estas historias, en definitivamente son todos los profesionales de la salud. Entonces, gracias por eso, gracias por este episodio, mi querida Ángela. Te enviamos un abrazo grandote y bueno, esperamos que nos acompañes próximamente en algún otro o en algún live también.
Claro que sí, Angélica, de verdad, gracias a ti. Gracias por ser también una mujer de transformación, de que también logró ver más allá de tu carrera, sí, de lograr conectarte por ese propósito, porque créeme que a eso nos lleva la vida, ¿no? Hacer algo más que quedarnos ahí en una cajita guardados. Entonces, de verdad, muchas gracias por este espacio, de verdad, muchas bendiciones y yo sé que, mejor dicho, vamos a tener una trayectoria grandísima también.
Así es, y mensajito también para todos. Todos podemos tener esa misión de vida supremamente clara y compartirnos con el mundo. Mil y mil gracias, mi querida Ángela. Abrazo grande para ti.
Este es el Closet Profesional, un podcast creado para personas que desean integrar su profesión con su pasión. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Si deseas agendar una sesión de coaching de cortesía, escríbeme directamente por Instagram. Me encuentras como @angelica_lighten o @reseteandotuvida. El Closet Profesional, disponible en todas las plataformas digitales.
Hey, ¿sigues por ahí? Gracias por escuchar el Closet Profesional y no olvides cerrar al salir.